Vamos a hablar con el ex gobernador de la provincia y en ahora, frente a la convención partidaria, don Jorge Zapaga, quien lo tenemos en línea. Zapaga, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén.
Buen día, Marcelo. Buen día, Vasco. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a todo el equipo y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia.
Bien, bueno, en principio yo quería preguntarle, siendo un hombre de derecho usted, sobre este juicio que se sigue a la vicepresidenta, que en realidad pone en relieve ciertas irregularidades que se han mostrado particularmente desde el fuero federal, ¿no? Que indudablemente afecta a la justicia en su conjunto y en todos los fueros, ¿no?
Yo creo que la grieta que hay en el país no le hace nada bien a la República, ¿no? Y esperemos que la justicia proceda objetivamente, de acuerdo a canales normales, y evitar el estrépito judicial, ¿no? Es decir, que todo esto sea conducente a que la República también encuentre caminos de paz y de armonía, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tratar de vencer estas grietas, estas grandes diferencias y también los odios históricos para ver de qué manera podemos sacar el país adelante.
Claro, lo que uno piensa, Jorge, buen día, ¿qué tal?
Buen día, Vasco.
Es que las proscripciones nunca... digamos que este juicio está un poquito flojito de pruebas, ¿no? Y las proscripciones no le han hecho bien a la Argentina. Fíjate lo que pasó históricamente con el peronismo, ¿no? Se engendra una espiral de violencia que tiene que ver con la imposibilidad que siente un sector, que es muy importante de la población, de expresarse democráticamente, ¿no?
Sí, las proscripciones no le hacen bien a la democracia, ¿no? Entonces, la única manera de destruir la presunción de inocencia es una sentencia condenatoria, y cuando se hace una exteriorización de la política judicial o de las estrategias judiciales, o se politiza lo judiciable y se judicializa lo político, bueno, se generan muchas complicaciones. Así que no es fácil gobernar, no es fácil estar en la máxima magistratura de una nación, corren vientos allí muy fuertes y hay que tomar decisiones también muy fuertes, así que yo confío que todo se tiene que encaminar y encaminar hacia la paz social, Vasco.
Tengo entendido, vamos a cambiar de tema, vamos al petróleo y el gas, que es uno de sus temas preferidos, ¿no?
No, son temas, más que preferidos, son temas que estructurales que pueden dar una respuesta a los problemas que está atravesando la República, sobre todo de divisas.
Claro.
Y llevamos 40 años de democracia, desde el 83 hemos tenido 19 crisis, de las 19, 18 han sido por falta de reservas en el Banco Central. Entonces, esto es muy importante, el gas y el petróleo, porque nos abre un horizonte de posibilidades y, gracias a Dios, la geología neuquina es una de las mejores del mundo.
Claro, justamente, ¿no? Yo digo, ¿cómo es el cálculo que se puede hacer? Ahora el petróleo y el gas están muy caros, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Europa está con muchas dificultades, la energía es mucho más cara. La Argentina también está sufriendo eso. ¿Cuánto se ahorra de esta factura que ha crecido exponencialmente, por el gas me refiero ahora, la Argentina con la producción de Vaca Muerta?
Sí, es una pregunta que la podemos proyectar en el tiempo, ¿no? Es decir, hoy la producción de Vaca Muerta, desde el 2013, básicamente, que fue Loma Campana, el acuerdo YPF-Chevron, que fue tan cuestionado y que tuvimos una sesión en la legislatura muy áspera, digamos, afuera, ¿no? Desde Loma Campana y con la fractura hidráulica, Neuquén abastece casi el 70% ya del gas de la República, del cual el 50% es no convencional, o sea, el 50% de la producción de gas de Argentina viene de Vaca Muerta y también de otros horizontes no convencionales que son arenas compactas. Si no tuviéramos ese gas de Neuquén, que son alrededor de unos 300 barcos, para reemplazar ese nuevo gas que se produjo en Neuquén, haría falta 300 barcos que cuestan 100 millones de dólares cada barco. Estamos hablando de 30 mil millones de dólares por año. Ese es el ahorro. Y realmente la providencia que nos ayudó a tener esta geología y esta producción la inversión, toda la inversión que también hizo YPF, por un lado, que cargó con el 50% de las inversiones y de la producción, y las demás compañías nacionales e internacionales que invierten el otro 50%. Entonces, esas 15 empresas que tienen hoy 46 concesiones no convencionales en Vaca Muerta son las que traccionan la economía neuquina y la respuesta a este talón de Aquiles que es la energía, ¿no? Y en petróleo otro tanto, ¿no? Porque hoy el petróleo de Neuquén estamos casi en el 50% de la producción nacional y el 80%, 90% del petróleo, perdón, el 90% del petróleo viene de la formación Vaca Muerta. Si tuviéramos que importar ese petróleo, bueno, es otra cifra abismal. El Banco Central hoy no tiene reservas para atender estos barcos y hoy en Europa o en países como la ex Ceilán, que es una isla, bueno, está sufriendo un colapso de vida social y política, justamente por la falta de energía. La energía es vital, energía, alimentos, educación y trabajo en una nación son centrales para tener soberanía, tener autonomía, ¿no? Así que Vaca Muerta ha sido providencial, la geología, la tecnología, nuestros trabajadores técnicos y profesionales que están recapacitados para llevar adelante esta tarea y ahora necesitamos ductos, que es lo que podemos hablar hacia adelante, ¿no?
Se lo ve muy muy contento al oficialismo neuquino, MPN, gobierno y partido, con los anuncios que hizo Massa en la provincia, entre ellos lo mencionó usted como asesor en materia de petróleo y gas.
Sí, Vasco, yo en realidad soy yo le doy mis opiniones y no tengo ningún cargo, ni quiero ningún cargo público, ni nacional ni provincial, sino que uno aporta la experiencia, ¿no? Todos los caminos recorridos, con sus más y sus menos, con sus éxitos y sus fracasos, toda esa experiencia para acortar los caminos de una república que hoy necesita del aporte de todos para salir adelante. Es muy grave la situación económica, es muy grave la situación de la energía por lo que comentaba Vasco de la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, todo esto ha llevado que el millón de BTU, que es la unidad de medida del gas, ha pasado, que en la cuenca neuquina se paga $3 aproximadamente, en el barco está costando $85. El buque metanero ha ido creciendo desde los $10 del año pasado hasta $85 hoy, y el futuro para el invierno próximo del año que viene estamos en lo mismo. Entonces, es urgente construir el gasoducto Néstor Kirchner, que lo anunció también el gobierno nacional. Sergio Massa firmó los contratos el día anterior en Saliqueló antes de venir a Neuquén. Este gasoducto tiene que estar listo en junio del año que viene, y hablando de los ahorros que preguntabas, ese gasoducto nos puede ahorrar a los valores actuales, ¿no?, de futuro de julio del año que viene, nos podemos ahorrar $4,000 millones solamente el año que viene, y puede esas cifras, si se mantienen estos valores, ser el doble para el otro año. Fíjense, ¿no?, las cifras de las que estamos hablando de economía de divisas en un país que las necesita, claro, muchísimo para poder equilibrar la economía.
Aunque no llegue a junio la obra, igual es importante y trascendental, ¿no?
Yo creo que va a llegar, ¿sí?, Marcelo, sí, porque las empresas están empeñadas en conseguir las válvulas, las máquinas, los portacaños, las soldadoras. Hoy la tecnología permite hacerlo, hay que establecer un proceso industrial. Nadie creía, por ejemplo, que en Fortín de Piedras iba a ser en 2 años una inversión de $2,300 millones por parte de Tecpetrol. Y instalaron procesos industriales tan severos y tan exactos que lo lograron y lo hicieron. Y hoy es el yacimiento mayor productor de gas del país, ¿no? Fortín de Piedra en la provincia de Neuquén, 20 millones de metros cúbicos por día. Y gracias a Dios lo tenemos, porque los barcos nos van a traer 20 millones de metros cúbicos. Claro. Y nos van a costar este año $7,000 millones de los 70 barcos que tuvo que traer Argentina, o 60 o 70 barcos. Así que es muy importante el gasoducto, porque además luego se empalma con el gasoducto que va de Saliqueló, provincia de Buenos Aires, a San Jerónimo, provincia de Santa Fe, y permite llevar gas a otras provincias argentinas. Hay 6 provincias argentinas que no tienen gas de red. Y eso nos va a ahorrar también gas de Bolivia, que Bolivia está declinando la producción porque el convencional está declinando en todo el mundo, ¿no? Sí. Bolivia produce 40 millones de metros cúbicos por día. Fortín de Piedra, por ejemplo, con 20 millones, o Neuquén con 97 millones ayer, 97 millones por día de metros cúbicos, estamos más que duplicando, dos veces y media, la producción de Bolivia. Es récord histórico de la provincia de Neuquén la producción que estamos teniendo en la provincia en gas y en petróleo, récord de los últimos 22 años, y en los próximos 6 meses va a ser récord histórico porque estamos creciendo mes a mes en producción de petróleo. Esto es muy buena noticia para la República, es muy buena noticia para Neuquén, porque el 50% de la facturación bruta del gas y del petróleo deriva a la Tesorería de la Nación vía impuestos nacionales, el 35%, y el otro 15% deriva a la Tesorería de la Provincia vía regalías e impuestos provinciales. Entonces, es ganar, ganar para todos, porque en importar, importamos trabajo extranjero, impuestos extranjeros, regalías extranjeras, o sea, terminamos pagando afuera lo que tenemos la posibilidad de sacar del subsuelo neuquino hoy con toda garantía y con toda seguridad.
Hablando de masa y del petróleo, tengo entendido que el ministro lo invitó a participar de su viaje a Houston en los primeros días de septiembre, ¿es así?
¿Cuál es? Él va a estar en Houston el día 9 de septiembre después de ir a Washington, porque va a Washington a hablar con los organismos financieros internacionales. Uh-huh. ¿A dónde va a llevar también este flujo de fondos de Argentina, no? Es decir, bueno, Argentina se va a ahorrar tantos miles de millones, Argentina va a generar con el oleoducto a Chile, el oleoducto de Oldelval, que lo anunció también la prórroga de la concesión de transporte a las empresas que era necesario para que hicieran las inversiones, a Bahía Blanca. Otro oleoducto que acaba de anunciar YPF vía Portas, que atraviesa Río Negro y va a salir a Punta Colorada en Sierra Grande. Todos esos ductos van a permitir miles de millones de dólares de exportaciones de petróleo también de la provincia de Neuquén, más el gasoducto a Chile, que ya estamos enviando gas, exportando gas a Chile también hoy, porque los ductos, los gasoductos al país están llenos, ¿no? Los gasoductos que tiene Neuquén hacia el resto del país se han llenado, y se está llenando también el gasoducto a Chile a la luz de las nuevas producciones. Sergio Massa efectivamente va a estar en Houston el 9 de septiembre para reunirse con las empresas, no solamente con Chevron y Exxon, que son, Exxon es la número uno del mundo, Chevron es la número dos del mundo, y tiene su sede en Houston, y también tiene su sede para Latinoamérica en Houston la empresa francesa Total y la empresa Shell, así que va a reunirse con las cuatro empresas. Y también se va a reunir con empresas de servicios seguramente. Uh-huh. Estoy trabajando, ayudando y colaborando en esta asesoría virtual, esta consejería virtual, digamos sin cartera, pero sí con trasladando, porque nosotros hemos recorrido ese camino con Houston, los contratos con las empresas los tenemos, la provincia de Neuquén tiene los contratos con estas empresas, le ha dado concesiones por 35 años, las empresas tienen la seguridad jurídica, tienen la voluntad de la inversión. Este año están invirtiendo casi 6 mil millones de dólares en la provincia de Neuquén, 50% YPF, 50% las demás compañías nacionales e internacionales. Entonces, es muy importante la presencia de Sergio Massa, con también la secretaria de Energía, con Flavia Rollón, que van a estar en Houston viendo el programa de inversiones de cada empresa y viendo qué se necesita para asegurar no solo las inversiones, sino los servicios. Los servicios de perforación, los servicios de fractura, que vienen de empresas que están también en Houston, ¿no? Así que es muy importante esa reunión del 9 de septiembre. Yo voy a estar en Neuquén el 9 de septiembre, asumo como presidente, como integrante de la convención. Después la convención es la que decide quién es el presidente. Yo me ofrezco para ser este presidente, pero lo decide la convención soberanamente.
Esta buena relación con Massa puede hacer pensar que se pueda reactivar o avanzar concretamente con Chihuido?
Yo creo que, bueno, Chihuido está con una oferta privada que no se ha podido concretar el financiamiento por todos los problemas que hablábamos del Banco Central y de divisas, pero sí puede ser una realidad, pero repito, hoy las prioridades de financiamiento de la Nación están dirigidas al gasoducto Néstor Kirchner, que ya va a representar 2.000 millones de dólares. Esos 2.000 millones de dólares se pagan en 6 meses, ¿no? Porque ahorramos 4.000 el año que viene. Así que las prioridades de Nación de financiamiento público van a estar dirigidas allí, ¿no? A los ductos. Y con la plata que nos generen los ductos podemos hacer después la represa, podemos hacer ferrocarriles, podemos hacer muchas cosas. Lo que pasa es que no tenemos hoy reservas para estar invirtiendo en bienes fijos que van a producir dentro de 4 o 5 años. Tenemos urgencias que atender y la energía es urgente. Donde nosotros aseguremos el abastecimiento de energía, ahorramos miles de millones de dólares, y que también hay que ahorrar, Marcelo, en el ahorro de consumo, es decir, no tiene que haber dispendio del consumo ni derroche del consumo de energía, porque va a ser escaso, ¿no? Este invierno en Europa, por ejemplo, va a ser tremendo. El precio de la energía del kilowatt hora en Alemania pasó de $50 a $750, para dimensionar el problema que está atravesando hoy el mundo, o Europa particularmente, al no tener el gas de Rusia, ¿no? Es grave la situación.
Usted tocó el tema de la convención, justamente lo paso a esto que es más estrictamente político. Ganó la lista azul, la interna por los cargos partidarios, y seguramente usted va a ser el presidente de la convención. Bueno, lo que sigue es la interna por los cargos electivos. ¿Hay ya conversada con el gobernador, que va a ser el presidente del partido, una fecha para las internas del MPN?
Sí, nosotros estimamos que las internas del Movimiento Popular Neuquino para la presentación de precandidatos y seleccionar los candidatos para el año que viene van a ser este año. O sea, yo diría que noviembre y diciembre son los 2 meses posibles para las internas, porque nuestra idea es que las elecciones generales del año que viene serían siempre adelantadas a las elecciones nacionales. Así que como se van a adelantar esas elecciones provinciales, en casi todas las provincias van a ser elecciones anticipadas a las nacionales de noviembre, de octubre, ¿no? De octubre, primera vuelta octubre. Y si hay una segunda vuelta se irá a noviembre del año que viene. Entonces nosotros creemos que que las provincias tenemos que hacer elecciones anticipadas. Nosotros siempre lo hemos hecho entre los meses de marzo, abril, mayo, y bueno, serán decisiones que se tomarán una vez resuelto el tema de la fecha de la interna, ¿no?
Hablemos de la interna por los cargos electivos, que, como usted lo ignora, es la que más preocupa o se convierte en tema de análisis de la ciudadanía, ¿no? Del Movimiento Popular Neuquino. Figueroa, que todavía no es candidato, no lo ha hecho públicamente su lanzamiento formalmente, pero todo el mundo sabe que va a ser candidato, ha llegado a afirmar que, exhibiendo algunas encuestas que maneja él, que él es el mejor precandidato o el mejor candidato para el Movimiento Popular Neuquino, y que a los mejores candidatos, palabra más, palabra menos, se les levanta la mano y no se los trata de destruir. ¿Usted qué piensa de eso?
La última parte no escuché.
Al mejor candidato hay que levantarle la mano y no tratarlo de destruir. Lo de destruir es textual, sí. Lo ha dicho él así.
Bueno, yo pienso que, bueno, el Movimiento Popular Neuquino siempre ha tenido internas, desde la década del 80, digamos. Antes Felipe Zapag, digamos, generaba, digamos, unanimidad, ¿no? Uh-huh. Después, en la década del 80 empezaron las internas, que le hicieron muy bien al Movimiento Popular Neuquino, porque le permitieron hacer la renovación desde adentro, ¿no? Uh-huh. En mi caso, yo planteé también la interna, formaba parte de una fórmula, terminé mi gestión, estuve 3 años en campaña y me presenté a las internas en contra del oficialismo provincial del Movimiento Popular Neuquino, ¿no? Creo que las internas son buenas, son saludables, generan masa crítica, se discuten proyectos, programas. La unidad en la diversidad de opiniones es buena, lo importante es mantener la unidad. Lo primero que puedo decir, Vasco, a esa pregunta es, el Movimiento Popular Neuquino es un partido que es como la segunda casa en lo que hace a la vida política y vida pública de uno, ¿no? Es decir, nosotros en el partido hemos tenido una casa con cimientos, con techo, con paredes de contención, donde uno ha construido una vida pública. Y tiene un concepto de pertenencia y de integración a esa casa, ¿no? Y con una camiseta, ¿no? Con la camiseta puesta. O sea, yo me imagino mi vida pública y política dentro del Movimiento Popular Neuquino, no me la imagino fuera del Movimiento Popular Neuquino, por una cuestión, repito, de identidad, de pertenencia, y de que todo lo que construí en vida pública y el tiempo que le he dedicado de la vida privada a la vida pública ha sido a través de esta herramienta de la democracia, que es un partido político, que, como dice su nombre, partido, es una parte del todo, no quiere decir que sea la verdad revelada, es un partido donde cada uno elige dónde pertenecer o a qué casa ir, ¿no? Obviamente que cada uno tiene libertad para presentarse o no presentarse. Las encuestas son fotografías. Y depende qué fotógrafo tome esa fotografía o en qué momento la tome o cómo la tome, es el resultado. Pero el MPN nunca ha dirimido internas por encuestas. No tiene esa historia de decir, bueno, a ver, hagamos una encuesta y veamos quién tiene más votos. Nosotros tenemos un programa, un plan de gobierno desde el año 2004 que lo fuimos elaborando, lo pusimos en marcha en el 2007.
El sector azul,
Pereira y Figueroa formaban parte de ese proyecto azul, que teníamos un plan y un programa y un proyecto y teníamos misiones y objetivos que nos habíamos planteado. Luego se fue desgranando el sector azul y blanco y luego se desgranó el sector violeta. O sea, pero todos tuvimos un mismo camino, un mismo programa, que era la lista azul en el año 2006-2007. Y ahora es obligatorio por la Carta Orgánica convocar a elecciones internas. Y las elecciones internas no son destructivas. La convocatoria es obligatoria por la Carta Orgánica. Entonces, las internas no significan destrucción, sino construcción. Se construye. Si hay respeto en la interna y si se discuten ideas y no se ataca al buen nombre y honor de las personas, o no se ataca a la dignidad, o no se ataca el tema de lo que hablábamos, del honor, ¿no? Cada uno tiene su autoestima y cada uno tiene una trayectoria forjada dentro del partido. Entonces, si se respeta esa interna al dirigente adversario como un compañero de partido, y se plantea a la ciudadanía, porque son internas abiertas, afiliados e independientes, cuál es el programa de cada uno, bueno, lo que surja, si tiene tan buenas encuestas, por ejemplo, en el caso que está expresando Rolando, bueno, qué mejor. Yo también me sentía en el año 2004, 2005, 2006, me sentía que tenía la adhesión popular. Entonces, bueno, fui y me sometí al veredicto de las urnas. Y nadie puede cuestionar el veredicto de las urnas, porque son elecciones que son transparentes, donde participan fiscales de cada lista en cada mesa. No hay manera de falsear un resultado electoral. Entonces, creo que lo mejor para dirimir internas es justamente el voto de la ciudadanía, más que en este caso estamos hablando que votan afiliados e independientes, ¿no? Así que está abierto el juego, se va a convocar a las internas y, bueno, cada uno puede presentar su propuesta y mantener los pies dentro de la casa, que es el Movimiento Obrón, que uno que ha sido en definitiva la casa que nos ha construido una carrera política a todos, ¿no?
Entre los seguidores de Figueroa, la gente que está más cerca de él, se habla de que la reforma de la Carta Orgánica introdujo cláusulas restrictivas y se amaga con la posibilidad de que Figueroa se presente por afuera del partido como candidato de otra fuerza. ¿A usted le preocupa eso?
Hay dos preguntas, Vasco, allí. Una es la reforma de la Carta Orgánica. La hizo la convención del partido, que es el órgano soberano del partido del cual participaban en ese momento, porque los eventos fueron posteriores, tanto la lista azul como la azul y blanca, que han sido mayoría y minoría. Esa Carta Orgánica está firme, aprobada por la justicia. La Carta Orgánica la hicieron los convencionales del partido, yo no formo parte de la convención. De acuerdo a la nueva ley electoral, ajustaron la Carta Orgánica por exigencia de la justicia federal también a la nueva legislación electoral y se introdujeron normas de contención y de modernización de la Carta Orgánica. No hay ninguna cláusula restrictiva. Yo sé que presentaron 20 propuestas de reforma de la Carta Orgánica, lo ideal hubiera sido que se presentaran a las internas partidarias con su propuesta para la convención y decir, bueno, vamos a aspirar a ganar en la convención las elecciones partidarias y llevamos nuestras propuestas para reformar. Así es como funciona la democracia, ¿no? Entonces, ganás una elección en la convención, te presentás en la convención, se proponen reformas y se hacen las reformas. Ese es el procedimiento. Ahora...
La segunda pregunta,
y eso hay que preguntárselo a Rolando Figueroa, qué es lo que quiere hacer, si presentarse a las internas o tiene otra decisión o otra voluntad, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que él tiene una pertenencia y una trayectoria dentro del Movimiento Popular Neuquino, donde fue intendente de Huinganco por el Movimiento Popular Neuquino, intendente de Chosmalal por el Movimiento Popular Neuquino. Cuando perdió la primera elección en Chosmalal, integró la lista azul de diputados provinciales, fue diputado provincial por el Movimiento Popular Neuquino, fue vicegobernador de Omar Gutiérrez por la lista azul, es del Movimiento Popular Neuquino, y ahora es diputado nacional, donde ganó las PASO el año pasado. Fue una elección muy muy pareja, ganó 66.000 votos a 65.000, esa es la mejor encuesta, digamos, que tenemos última, de septiembre del año pasado, y después a la elección general fue acompañado por todo el partido y fue electo diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, así que yo pienso que va a continuar dentro de la fila del Movimiento Popular Neuquino, casa al cual pertenece.
Gracias, Apag, por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Muchísimas gracias, les dejo un abrazo y gracias por esta oportunidad de estar en contacto con la querida audiencia. Un abrazo. Gracias.
Jorge Zapag, ex gobernador de la provincia y al frente de la convención partidaria.